RTVE, la que quieres. La Gastroradio.
I heard somebody whistle.
Con Miriam García.
Son las 12 y 43 minutos, las 11 y 43 si estáis en las Islas Canarias, y nos vamos a meter, como siempre, con este silbido en el maravilloso mundo de la cocina de la mano de la divulgadora gastronómica y cocinera Miriam García. Muy buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Paloma.
La que siempre dan ganas de silbar cuando empieza tu sintonía.
A mí mucho.
Bueno, cuéntanos, ¿de dónde empezamos? ¿Qué hacemos hoy?
Mira, hoy vamos a empezar a tirar del hilo con una película que tienes que ver, sí o sí.
Vale.
Si eres amante de la gastronomía, El festín de Babette. Uh-huh. Una película maravillosa danesa del año 1987 del director Gabriel Axel, que está basada en un relato de Isaac Dinesen, que es una escritora danesa y que es la protagonista real de Memorias de África.
Cuando estuve en París, una vez gané una carrera de caballos. Los oficiales de la caballería francesa me homenajearon con una cena en uno de los famosos restaurantes de la ciudad, el Café Anglais. El jefe de cocina, sorprendentemente, era una mujer. Comimos codornices en sarcófago, un plato que había creado ella misma. El general Garifet, que era nuestro anfitrión aquella noche, nos explicó que esta mujer, la chef, era capaz de transformar una cena en una especie de asunto amoroso, en una relación apasionada en la cual uno acababa por no diferenciar entre apetito físico y apetito espiritual.
Café Anglais, una chef mujer y codornices en sarcófago. Me gusta, sí.
Sí, mira, la historia es como un cuento. Uh-huh. En el año 1871, una afamada cocinera parisina, la Babette del título, que está interpretada por la actriz francesa Stéphane Audran, que huye de los disturbios de la Comuna de París, llega hasta Dinamarca, donde es acogida por dos hermanas que son líderes de una exigua comunidad ultrarreligiosa, uh-huh, en un pueblo de cuatro casas en mitad de la nada.
Vale.
Y Babette empieza a vivir en la más absoluta austeridad, sirviendo a las hermanas a cambio de alojamiento y comida, hasta que 20 años más tarde le toca la lotería.
Mira qué suertuda, Babette.
Mira tú.
Qué bien.
Y decide emplear todo lo que ha ganado en obsequiar a sus benefactoras y a sus correligionarios, además de al general al que hemos escuchado en el audio, uh-huh, que es amigo de las hermanas, con un festín digno del mejor restaurante francés.
Vale.
Los beatos, que asisten ojipláticos, uh-huh, a los preparativos del agape, en su austeridad protestante no quieren dejarse tentar y, claro, se conjuran entre ellos para no hacer ni una sola alabanza durante el banquete.
Toma ya.
Los tíos rancios. Y aunque no pueden evitar que la suculenta comida y la bebida les induzca un estado de armonía y exaltación de la amistad.
Claro.
Hay que verlo.
Sí, y me recuerda, ¿sabes a qué otra película, Miriam? A Chocolate. Que tiene un efecto parecido, en concreto el cacao, el chocolate y tal,
sí,
pero tiene un efecto,
sí,
un poco mágico en las personas. Me gusta, uh-huh, me gusta. Bueno, pero entonces, ¿por dónde vamos a discurrir con esta película?
Pues esta espléndida película me va a dar pie a cantar un poco las alabanzas de la cocina francesa, uh-huh, que es la madre de todas las altas cocinas occidentales, eso sí, y de la restauración tal como la conocemos hoy día.
Vale, pero antes de pasar a lo culinario gastronómico, ya sabes que quiero saber por qué te gusta tanto esta película y por qué nos la recomiendas, Miriam.
Bueno, porque toda la escena del famoso banquete que le da título, que, uh-huh, ocupa más allá del último cuarto del metraje, yo creo, es para llorar de bonita, uh-huh, e interesantísima para cualquier aficionado a la cocina.
Vale.
Tú fíjate en el menú. Sopa de tortuga acompañada de vino amontillado, que además la tortuga la llevan allí y la procesan allí.
Se
mismo
ve todo como, sí, se convierte en sopa.
Un poco de ver. Sí. Luego blinis con caviar, mm, y a crema agria acompañados de champán francés.
Oh, qué buen maridaje.
Las codornices en sarcófago del audio, que son unas codornices que van rellenas de trufa y foie presentadas sobre un bolobán.
Me están dando hambre.
Acompañadas de vino tinto y luego de postre, pues bizcochos, quesos, frutas confitadas. Bueno, una locura de banquete. Uh-huh. Y Esto da pie a subrayar el poder de la comida para inducir estados de ánimo y emociones.
Claro.
Que muchos pensarán que es un concepto muy moderno, pero que no inventó Ferran Adrià en su cocina tecnoemocional, sin quitarle absolutamente ningún mérito a Ferran Adrià.
Ninguno, pero ya Ninguno. Había cosas antes, sí.
Sí. Dice uno de nuestros mejores cocineros actuales, Joan Roca: no me conformo con dar de comer, quiero crear emociones. Mm. Y eso es exactamente lo que hace la cocinera de la historia, que por cierto, para mí entronca mucho con lo que conseguía la rata Remy en la peli de Ratatouille,
sí.
Con el crítico gastronómico al que evocaba su infancia, sí, a través de precisamente del plato del Ratatouille, ¿no? Que es otra peli maravillosa, muy recomendable.
Pues fíjate que me estoy acordando también de otra, como estamos hoy, que es magnífica, que es la mexicana Como agua para chocolate, con la que también se inducían en algún caso muy interesante emociones, tal, que está basada, sí, en una novela, pero que sí, las emociones, sí, a través de la comida, importantísimo. O sea que, de todas maneras, volviendo a lo que nos decías al principio de la cocina francesa, que es la madre de todas las cocinas, ¿qué papel tiene exactamente la cocina occidental?
La cocina francesa es la madre de toda la alta cocina occidental, en concreto pues de la cocina de restauración. El protagonismo de la cocina francesa comienza en la Edad Media con la publicación de algún recetario muy destacado, y muy temprano. Y luego en el Renacimiento queda un poco eclipsada por la gastronomía italiana, pero a partir del 1600 la preponderancia ya es incuestionable. Durante los siglos XVII y XVIII... la corte, la aristocracia y el clero franceses rivalizaban entre sí por hacerse con los mejores cocineros.
Ah, fíjate.
Sí, porque comer bien y poder dar bien de comer en festines y convites era un símbolo de estatus y de ser lo más de lo más.
Ya.
Y esto indujo un desarrollo y un refinamiento de la cocina que se tradujo en la influencia de los siglos siguientes.
Claro. Esto es como la inversión en ciencia. Pues si pues ellos, mira, estaban interesados en invertir, claro.
Me parece una comparación magnífica por tu parte.
Bueno, pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta de la alta cocina francesa?
Pues muchas cosas, pero voy a dar solamente unas pocas pinceladas, un poco así al azar.
Vale.
Mira, a un francés, el cocinero y teórico Marie-Antoine Carême, debemos la sistematización de las salsas clásicas, y a él se le atribuye, sin ir más lejos, la invención del famoso gorro de cocinero.
¿Qué me dices? Marie-Antoine Carême.
Marie-Antoine Carême, sí, vale. que vivió a principios, creo que nació a finales del 18 y vivió a principios del 19, sí. A otro francés, el señor Antoine Parmentier, que probablemente suene el nombre, ¿no?
Sí.
Debemos la promoción en Europa del consumo de la patata para cocinar. Porque claro, a pesar de que se había traído de las Américas con el descubrimiento por parte de España, hasta finales del siglo XVIII se consideraba no apta para el consumo humano en una gran parte de Europa.
Señor Parmentier, muchísimas gracias.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque adoro la patata.
Sí.
¿Y qué más?
Una cosa versátil donde, sí, las haya. A otro francés, Brillat Savarin, debemos uno de los primeros libros y más reconocidos de pensamiento gastronómico, La fisiología del gusto, y esa frase tan famosa de dime qué comes y te diré quién eres.
Madre mía, con los franceses.
¿Cómo son? ¿Cómo son ellos? A otro francés, Auguste, perdonad mi...
Yo no te ayudo
mi acento francés
porque tampoco voy a solucionar mucho.
Escoffier, debemos la organización moderna de las cocinas profesionales y la sistematización de la alta cocina francesa clásica basándose, partiendo de la obra del primero que hemos citado, de Marie-Antoine Carême.
Bueno.
Luego, la hegemonía francesa en la cocina profesional culmina a finales del siglo XX con el nacimiento de la famosa Nouvelle Cuisine.
Sí, la Nouvelle Cuisine, sí.
Que eso creo que lo he pronunciado bastante bien. Es que la nueva cocina, que es un auténtico arte y que en cierto modo, o no en cierto modo, le enmendaba la plana a la rigidez de la cocina francesa clásica.
10.000 francos. Una cena para 12 en el Café Anglais cuesta 10.000 francos.
Pero, querida Babette, no deberías haberte gastado todo lo que tenías por nosotras.
No fue solamente por ustedes. Así que ahora serás pobre el resto de tu vida. Un artista nunca es pobre.
Jolín, qué frase, ¿no?
Me encanta.
Qué bonita.
Me encanta, sí, porque efectivamente ese festín ella lo hace por ella misma.
Sí.
Y está muy bien.
Y está muy bien, claro que sí. Y además ahí en esa frase a una que la cocina es arte, que lo puede hacer una mujer y que es generoso, ¿no?
Que la alta cocina es arte.
De la cocina, claro que sí. Bueno, pues nos ha quedado claro que los que han partido la pana en los últimos dos siglos de cocina occidental han sido los franceses, hay que admitirlo. Pero al hilo de que se sentaran las bases del restaurante gastronómico, ahora cuéntame cómo y dónde se funda el primer restaurante que mereciera tal nombre.
Bueno, dicen los sabios que los restaurantes se inventaron en Francia, precisamente. Los mesones y posadas donde se ofrecía comida y bebida son muy antiguos. Uh-huh. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII aparecen ya locales con un concepto totalmente distinto y moderno para comensales que van estrictamente a disfrutar de una buena comida. Uh-huh. Con mesas individuales, con mantelería, vajilla y sobre todo, y muy importante, con una carta completa de platos para elegir. Se considera que fue un tal señor Dossier Boulanger el primer cocinero en convertir su local de París en un restaurante en el año 1765. Fíjate. Y a partir de la Revolución Francesa este tipo de establecimientos ya se multiplicaron.
Claro, porque entiendo que también los establecimientos antes de convertirse en esos restaurantes en los que solo acudías a comer y al placer de la comida, pues a lo mejor había charlas, música, bebida, en fin, que se daba de todo en un mismo sitio.
Pues probablemente, claro. Y sobre todo debían ser mucho más sitios de paso a los que ibas a llenar la andorga y rápidamente seguir.
Seguir caminando, claro que sí. Pero bueno, volviendo a esta revolución que hizo que se multiplicaran estos establecimientos.
Pues mira, quiero comentar, que no se me pase, que aunque en el libro Guinness de los Récords se considera como primer restaurante de la historia precisamente a Casa Botín, uh-huh, que es un establecimiento fundado en Madrid en 1725, que sería anterior al que hemos citado antes de París,
sí,
precisamente por un francés, Jean Botín, dicen que sus orígenes era una hostería, no un restaurante.
Vale.
Estas cuestiones son peliagudas porque no estábamos allí,
claro,
no sabíamos cómo funcionaba. Entonces, en cualquier caso, aunque Botín, para mí, no fuera el primer restaurante del mundo, eso no le resta ni un ápice de encanto y yo os lo recomiendo.
Claro que sí. Y si nos queremos poner manos a la obra y practicar algo de cocina francesa, Miriam, ¿puedes recomendar un plato clásico francés para que nos sintamos como artistas de la cocina, como Babette?
Como Babette, totalmente. Pues mira, a mí se me ha ocurrido que precisamente una de las primeras recetas que cociné yo cuando era un adolescente,
¿sí?,
que es una receta muy fácil y muy, en mi opinión, muy placentera, es el lenguado meunier o a la molinera, que es una receta muy clásica francesa, que es un pescadito que se hace solo con mantequilla y limón, básicamente. Le pides al pescadero que le quite la piel a los lenguados, pero que te lo deje con las vísceras. Lo enharinas ligeramente y lo fríes, empezando por el lado de color blanco, que es lo que mandan los cánones franceses. Lo fríes en un poco de en una mezcla de mitad mantequilla, mitad aceite de oliva, nada, hasta que esté doradito, le das la vuelta con cuidado, lo doras por el otro lado y mientras lo estás acabando de freír, en otro cacito pones una cucharada de mantequilla por cada lenguado y un poco de zumo de limón. Lo meneas como si fuera un pilpil. Y cuando sirves el pescado ya frito, se lo echas por encima.
Lo viertes así como una salsita.
Como una salsita ligera, bueno, ligera entre comillas.
Por la mantequilla, sí, pero bueno.
Quiero decir que no lleva nada más que eso. Sí. Y le pones tu perejilito y lo sirves con unas patatitas al vapor. Y es una cosa sencillísima y deliciosa.
Con unas patatitas que también le agradecemos al francés Parmentier.
Le agradecemos al señor, efectivamente, Parmentier.
Sí.
Y si queréis, os recomiendo una web que yo consulto de vez en cuando para cocina francesa, que se llama Cocina Francia, todo junto, que ya está bien de recomendar nada más que mi blog. Que...
El invitado de invierno, por si acaso no lo habéis escuchado durante estos sábados. ¿Sí?
La dueña de esta web es una gastrónoma francesa que vive en Madrid precisamente y la web tiene un montón de recetas francesas de postín y más clásicas y menos, pero merece mucho la pena. Cocina Francia todo junto, si lo ponéis en el buscador.
Oye, que por cierto, qué obsesión los franceses con la mantequilla, ¿no? No sé de dónde les viene, pero...
Bueno, pues porque tradicionalmente han debido tener mucha y muy buena.
Ya.
Y chica, hacen muy bien.
Es que estaba pensando también en sus croissants, que son los de mantequilla pura, que son los más ricos del planeta.
Sí, bueno, en la repostería francesa, claro. La usan mucho porque... Porque es que da muy buen sabor la
ya,
mantequilla.
Ya, es que ¿qué le vamos a hacer? Sí, da muy buen sabor, pero no ayuda a la línea, digamos. Pero oye, todo en su justa medida, ¿no?
Sí, hombre, de vez en cuando uno se puede dar un gustito.
Pues claro que sí. Bueno, y nos quedamos también, Miriam, con ese, aparte de con el festín de Babette, una película que hay que ver sí o sí, según empezabas diciendo, con ese lenguado menier o a la molinera, que es un pescadito con mantequilla y limón. Maravilloso. Muchísimas gracias, Miriam García, divulgadora gastroradiofónica en No es un día cualquiera, edición verano. Siempre es un placer. Hasta la semana que viene.
Para mí también. Adiós.